¡Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor! Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Bienvenidos sean todos al Estudio Diario de la Biblia.
Muy buen día, ¿cómo te encuentras, queridos amigos, queridas amigas que nos escuchan? Gracias por permitirme acompañarte durante esta semana en este Estudio Bíblico para Adultos, un espacio que conduce con extraordinario trabajo nuestra amiga Cristina Rosas, a quien saludamos a la distancia y también nos unimos en el deseo de que tú que estás escuchando este estudio puedas tomar una decisión cada día para acercarte a Dios. Durante esta semana estudiamos cómo Jesús se presenta como nuestro hermano fiel en Hebreos y hoy, viernes 21 de enero, finalizaremos este repaso conociendo a profundidad un resumen de estas citas que nos presenta Pablo en Hebreos sobre cómo podemos acercarnos y la confianza que debemos de tener porque Jesús ha sido nuestro modelo, ha sido perfeccionado a través de sufrimientos, fue carne y sangre como nosotros y sobre todo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así que antes de iniciar repasemos por última ocasión nuestra lectura base que se encuentra en Hebreos 2 versículo 14 que nos dice de la siguiente manera: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:13 contiene las palabras de Jesús a su padre, hablando de sus hermanos. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Patrick Gray sugiere que aquí se describe a Jesús como el guardián de sus hermanos. El sistema romano de tutela, in puberum, determinaba que a la muerte del padre, un tutor, a menudo un hermano mayor, se hacía responsable del cuidado de los hijos menores y de su herencia hasta que alcanzaban la mayoría de edad, aumentando así el deber natural del hermano mayor de cuidar a sus hermanos menores. Esto explica por qué Hebreos alude a nosotros como los hermanos de Jesús y como sus hijos. Como nuestro hermano mayor, Jesús es nuestro tutor, nuestro guardián y nuestro protector. Elena de White describe en Mensajes Selectos, tomo 1, página 309, que Cristo vino a la tierra tomando la humanidad y presentándose como representante del hombre para mostrar que en el conflicto con Satanás, el hombre tal como Dios lo creó, unido con el Padre y el Hijo, podía obedecer todos los requerimientos divinos. En su vida y sus lecciones, Cristo dio un ejemplo perfecto del ministerio abnegado que tiene su origen en Dios. Dios no vive para sí. Al crear el mundo y al sostener todas las cosas, está sirviendo constantemente a otros. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos, según los expresa Mateo 5:45. Este ideal de ministerio fue confiado por Dios a su Hijo. Jesús fue dado para que estuviese a la cabeza de la humanidad, con el fin de que por su ejemplo pudiese enseñar lo que significa servir. Toda su vida fue regida por una ley de servicio. Sirvió a todos, ministró a todos. Como vimos durante la semana, la comparación de Hebreos 1 con Hebreos 2 presenta un cuadro de contrastes. En Hebreos 1, Cristo es superior a los ángeles, mientras que en Hebreos 2 es inferior a los ángeles, al menos por determinado tiempo. En Hebreos 1, Cristo está cerca de Dios a su diestra, y en Hebreos 2, Cristo está cerca de nosotros, sus hermanos, y no se avergüenza. Al contrastar al Cristo preencarnado con la naturaleza humana, Hebreos nos dice que Cristo participó de carne y sangre para ser como nosotros. Cristo también murió, como lo hacemos los seres humanos. Pero la gran diferencia entre nuestra muerte y la suya es que su muerte logró lo que nuestra muerte nunca pudo. Su muerte liberó a quienes por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo es como nosotros, pero diferente de nosotros. Él era verdaderamente humano, pero sin pecado. Como Moisés que eligió la vergüenza por sobre la fama, Cristo despreció la vergüenza de hacerse humano y morir en una cruz. pero la aceptó de todos modos. Se hizo como nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a ser como Él. En esto, Él no tiene por qué avergonzarse jamás de nosotros, incluso cuando podamos exponerlo a la vergüenza pública. Notemos cómo el apóstol Pablo reitera esta idea en Hebreos 6:6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Los seres humanos pasan por diferentes pruebas que producen resistencia y, finalmente, madurez de carácter. Pablo describe a Jesús de manera similar. Por lo que padeció, aprendió la obediencia y fue perfeccionado, dice Hebreos 5:8 y 9. La pregunta que hoy nos podemos hacer es, ¿cómo aprendió Jesús la obediencia? ¿Fue desobediente en algún momento? Esa noción contradeciría Hebreos 14:15, que dice que Jesús fue probado en todo como nosotros, pero permaneció sin pecado. Quiero que recuerdes en esta semana tres puntos. Hebreos nos dice que Jesús se convirtió en nuestro hermano para salvarnos. Piensa en lo que eso significa en términos de lo que Dios hizo para salvarnos. Porque entonces, ¿sería un error tan trágico darle la espalda a esta asombrosa realidad? También deberíamos preguntarnos por qué es importante para nosotros que Jesús no haya nacido vendido al pecado como nosotros. Pensemos una vez más en Moisés y por qué era importante para los israelitas que él no fuera un esclavo como ellos. La historia de Moisés, de alguna manera, ¿cómo nos puede ayudar a comprender lo que Jesús ha hecho por nosotros? Reflexionemos en el papel del sufrimiento en nuestra vida. ¿Por qué nunca deberíamos de pensar que el sufrimiento en sí mismo es bueno, aunque a veces pueda salir algo bueno de él? Hebreos 5:7 al 9 plantea varios desafíos. El texto dice, cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas a lo que podía librar de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento, y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Hay al menos tres interrogantes que surgen de este pasaje que merecen respuesta. En primer lugar, Pablo nos dice que Cristo ofreció oraciones a Dios, quien podía salvarlo de la muerte y fue escuchado. ¿Qué significa que Jesús fue escuchado y salvado de la muerte? En segundo lugar, Jesús aprendió a obedecer. ¿Cómo aprendió a obedecer? En tercer lugar, Jesús fue perfeccionado. ¿No fue siempre perfecto sin pecado? Abordaremos cada una de estas cuestiones en orden. Primero, Jesús, ¿fue escuchado y salvado de la muerte? La oración del versículo 7 comienza con la frase en los días de su carne, que es una clara referencia a la existencia humana de Cristo. Cuando vivió la experiencia anterior al Getsemaní y el Getsemaní, los evangelios solo nos dicen que Jesús estaba angustiado. En Mateo 26:38 y Marcos 14:33 y 34, Jesús dice, «Mi alma está muy triste». En Juan 12, versículo 27, Jesús dice, ahora está turbada mi alma. Pero ninguno de estos relatos registra que él oró con gran clamor y lágrimas. Este detalle es una gran contribución de Hebreos al relato del Getsemaní. Jesús elevó las oraciones y las súplicas al que le podía librar de la muerte. Pero no las ofreció para poder salvarse de la muerte a toda costa. Entonces, ¿cómo escuchó Dios a Jesús? Jesús no oró solo por la liberación de la muerte, sino para que se hiciera la voluntad de Dios. Veamos lo que dice Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Padre no libró a Jesús de la crucifixión, pero a través de su resurrección lo liberó del poder de la muerte infligida por la crucifixión. Así Jesús fue escuchado porque se hizo la voluntad de Dios y porque Jesús volvió a la vida. Pablo incluso nos dice por qué el Padre escuchó la oración de Cristo. Fue a causa de su temor reverente. Debido al temor reverente y la obediencia de Cristo a la voluntad de Dios, su oración fue escuchada y resucitó. Ahora veamos, ¿cómo aprendió Jesús la obediencia? Esta pregunta implica que Cristo pudo haber sido desobediente. Sin embargo, esa posibilidad es claramente refutada por Hebreos 4:15. Porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto afirma que Jesús fue obediente durante toda su vida. Cristo aprendió la obediencia mediante la sumisión y el sufrimiento. El texto griego emplea un juego de palabras, hematén, epatén, es decir, aprendió y padeció. En el versículo 8 de Hebreos 5, es similar al refrán, el aprender es amargura, el fruto es dulzura. Jesús aprendió la obediencia en parte al ajustarse plenamente a la voluntad de Dios en Getsemaní. Sin embargo, debido a que Cristo no solo era Dios, sino también un ser humano, tuvo que aprender a obedecer en su papel vocacional como Salvador. Como Dios, era santo y no podía haber sido tentado por el mal, pero como ser humano necesitaba aprender la obediencia y la sumisión a la voluntad de Dios, así como los seres humanos debemos aprenderlo. Como Dios, Jesús nunca necesitó aprender a someterse. Sin embargo, en su experiencia humana, cuando fue llamado a morir, Jesús tuvo que vencer su instinto humano más básico de autoconservación. Como ya leímos en Mateo 26:39, Jesús expresó, «Si es posible, pase de mí esta copa». Y así se sometió a la voluntad de Dios. Así, Jesús aprendió a obedecer sumisamente. Pablo declara en Filipenses que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En comparación, leemos que la generación del Éxodo se caracterizó por rebelarse contra Dios y ponerlo a prueba, por su dureza de corazón según Hebreos 3:8 y por su falta de comprensión acerca de los caminos de Dios. Hebreos resume estas características como incredulidad y pecado, así como desobediencia. La rebelión, la desobediencia, el pecado y la infidelidad van de la mano. En contraste, Hebreos aplica un conjunto diferente de términos a Cristo. Él era sin pecado y fiel, a pesar de ser tentado como nosotros, lo que le permite ayudarnos cuando somos tentados. Debemos entender la obediencia de Cristo en Hebreos 5:8 a la luz de estos conjuntos de características opuestas, como lo demuestra la generación del Éxodo en Hebreos 3:8 al 11 y 15 al 19. Veamos lo que dice. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado por 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, queridos amigos, identificaremos fácilmente la obediencia de Cristo como una educación que es parte integral de nuestra propia fe y confianza en Dios. Así como Cristo aprendió la obediencia como ser humano al someterse y confiar en la voluntad de Dios por sobre la suya, nosotros también deberíamos hacerlo. Ahora vayamos a nuestra pregunta final. ¿Por qué Hebreos 5:9 declara que Cristo fue perfeccionado? ¿A fin de cuentas no era ya perfecto? Entonces, ¿de qué manera fue perfeccionado? El versículo anterior nos brinda un contexto en respuesta a nuestra pregunta. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo tanto, Pablo concluye, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por lo tanto, la perfección de Jesús fue resultado de la obediencia que aprendió a través del sufrimiento y lo preparó para ser nuestro sumo sacerdote celestial. En síntesis, podemos decir que la oración de Cristo a aquel que podía salvarlo de la muerte fue escuchada porque oró para que se hiciera la voluntad de Dios. Como resultado, finalmente resucitó. Aprendió la obediencia sometiéndose y confiando en la voluntad de Dios. Finalmente, Cristo fue hecho nuestro sumo sacerdote perfecto mediante la obediencia a Dios, para que Él pudiera llegar a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, es decir, tú y yo. Y antes de despedirnos, quisiera que reflexionaras en estas pequeñas preguntas. Si Cristo estuvo sujeto a la obediencia y la aprendió en su experiencia humana, ¿qué importancia tiene la obediencia para nosotros? ¿O te has preguntado cómo podremos andar en el jardín del Edén de la Tierra Nueva si nunca experimentamos el huerto del Getsemaní? Es decir, la voluntad de Dios que se hace aquí y ahora. ¿Por qué estas dos experiencias vienen como un paquete? Para despedirnos, me gustaría que analizaras esta expresión de Elena de White sobre la naturaleza humana de Cristo. Tú la puedes encontrar en Deseados de Todas las Gentes, página 92. Muchos sostienen que era imposible que Cristo fuese vencido por la tentación. En tal caso, no podría haberse hallado en la oposición de Adán. No podría haber obtenido la victoria que Adán falló en ganar. Si en algún sentido nosotros tuviésemos que soportar un conflicto más difícil que el que Cristo tuvo que soportar, entonces Él no estaría capacitado para socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todas sus desventajas. Tomó la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que sobrellevar nada que Él no haya soportado. Y es así que hemos llegado al final de nuestro estudio bíblico y deseo de corazón que podamos confiar en Jesús, que nuestra fe se fortalezca y que al despedirnos podamos reflexionar en qué consuelo y esperanza podemos encontrar sabiendo que Jesús ha soportado todo lo que somos llamados a soportar. Te invito a que nos despidamos con una oración. Querido Dios, hoy confiamos en que Jesús nos entiende, nos ama, intercede por nosotros y a pesar de todo lo que hemos hecho y que incluso le hemos negado, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por eso hoy queremos aprovechar una nueva oportunidad y encomendar nuestra vida a ti. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno amigos, yo me despido y fue para mí un gusto acompañarlos en esta semana y deseo de corazón que Dios te acompañe y bendiga en cada plan que tengas. Hasta pronto.
Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. Y también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com.